Muy bien, empezamos. Buenas tardes y empieza ahora la mesa 5 de este fantástico seminario de estudios empíricos sobre la prueba. Solo unas palabras para agradecer Jordi Ferrer, Carmen Vázquez, Víctor de Pablo Ramas y todos los otros que han trabajado atrás de este fantástico evento, que tiene un significado muy particular. Como ha dicho Jordi Ferrer, abriendo una de las clases del máster donde yo he enseñado en los últimos días, este máster ha nacido junto con Miquel Tarufo, que es mi maestro, y por eso la idea de celebrar juntos con este evento que tiene un trato propiamente científico los 10 años del máster en razonamiento probatorio es una etapa que me involucra mucho también desde un punto de vista digamos así de sentimental. Bueno, tengo que decir que la calidad de los trabajos es muy elevada y el debate ha sido muy interesante. Y vamos a continuación. Bueno, ahora doy la palabra a Sergio Kando Shevchukova, espero haberlo pronunciado bien, de la Universidad Católica de Cuenca, de Ecuador, que pertenece a la cuarta generación del máster. Su presentación es sobre prueba pericial en contexto, con notaciones sobre el contenido de los informes periciales, el caso ecuatoriano. Sergio, a ti la palabra.
Muchísimas gracias, Luca. Gracias de igual forma a Jordi, a Carmen, a Víctor. ¿Qué sería del razonamiento probatorio sin ellos en los procesos judiciales? Obviamente no criticaríamos ni estableceríamos buenas premisas para tener buenas decisiones sin el buen conocimiento que nos ha sido transmitido a través de sus libros y de sus enseñanzas. Así que muchas gracias. Y gracias principalmente por la invitación a poder discutir estas ideas que espero sepan introducirse en el público y tener obviamente las críticas que se merecen para poder mejorar obviamente su calidad. Sí, efectivamente yo soy docente de la Universidad Católica de Cuenca, pero también soy abogado en libre ejercicio, y como abogado en libre ejercicio pues he tenido la posibilidad de entablar muchas controversias judiciales en las cuales pues la prueba pericial ha tenido pues una incidencia muy importante. Y a diferencia de lo que decía Camila, que me antecedió en la palabra, que buscaba tratar de encontrar un contenido normativo que sea una guía para los peritos o para los expertos, pues en el caso ecuatoriano pues sí tenemos una regulación legal y también una regulación reglamentaria. Tanto el Código Orgánico General de Procesos, que es aplicado para las materias no penales, como el reglamento del sistema pericial integral de la función judicial, establecen requisitos mínimos para que los peritos observen en la redacción de sus informes. Pero la pregunta de este problema es si es que ese contenido mínimo normativo es suficiente para que el juez ejerza un control racional. Y obviamente pues no podemos prescindir de las razones por las cuales estamos aquí. Entender y adoptar para el marco teórico de esta tesis o de este artículo pues una concepción racional y cognitivista de la prueba, entendiendo de que pues el perito no es nada más ni nada menos que un tercero que apoya o debería apoyar informativamente al juzgador. Por lo tanto, al apoyar informativamente al juzgador, debe pues establecer cuáles son los métodos o técnicas que se desea sean reproducibles y repetibles para que el juez no es que se transforme en un científico, sino que el juez actúe en calidad de epistemólogo dentro del proceso. Lo que hacemos en esta sala, ¿no? determinar obviamente el valor de las inferencias que ha realizado el experto en su informe pericial. ¿Y por qué esto debería preocuparnos? Por dos simples razones. La primera, pues un diseño normativo que prevea un contenido mínimo de los informes periciales. Y la segunda, saber si es que a través de este contenido mínimo normativamente establecido, pues estos informes realmente están informando para que los jueces o decisores puedan tomar decisiones racionales. Por lo tanto, el perito actúa como un puente. Es decir, el perito es un intermediario epistémico a través del cual se conduce ese conocimiento especializado que él mantiene y que por obvias razones el juez no lo dispone en ese momento respecto del objeto que ha sido por él examinado. La hipótesis que planteo dentro de este artículo, que lo estoy sustentando en este momento, es que, si bien es cierto, pueden existir contenidos mínimos dentro de la normativa, pues eso no es suficiente. Existe una brecha grande entre el contenido normativo y el contenido epistémicamente necesario, al menos en el caso ecuatoriano, para que un informe pericial realmente informe. ¿Qué exige hoy el sistema pericial? Bueno, antes de establecer qué es lo que exige hoy el sistema pericial ecuatoriano, pues para ello tenemos nosotros que abordar tres temas muy fundamentales. El primero de ellos, pues establecer la función epistemológica de la prueba pericial en el contexto judicial. El segundo de ellos, saber cuál es el contenido normativo y finalmente obtener datos empíricos que nos sirvan para saber cómo realmente están funcionando y valorando los jueces, en caso de Corte Nacional de Justicia, pues esta prueba pericial. Como lo he dicho inicialmente, el rol del perito, al menos si es que adoptamos una teoría cognoscitivista de la prueba, es transmitir el conocimiento para darle al juez que de primer momento no lo tiene. Mientras que el rol del juez es validar o verificar la validez de las inferencias y actuar como un epistemólogo. Y para ello, el juez debe tener datos suficientes. Así que el juez no está solo en este juego. Necesita también de las partes procesales, necesita también del propio perito, de las partes procesales a través del principio contradictorio. Quienes, en el buen ejercicio de este principio contradictorio, le deben dotar al juez de los insumos necesarios para que tome decisiones racionales. Y claro, como lo dice Carmen Vázquez, pues el contradictorio actúa en una doble función, al menos dentro del proceso. El primero de ellos es que es una garantía de las partes y también funciona como una herramienta cognoscitiva. El contradictorio no es algo que se reserve únicamente para el ámbito jurídico. En el ámbito científico también funciona muy bien. ¿Cómo funciona esto? Para poder refutar y falsear teorías. Entonces es muy importante. Esto nos permite de que efectivamente el proceso funcione, como lo diría Larry Laudan, como un motor epistémico. ¿Para qué? Para reducir errores o, en el caso de existir errores, también distribuirlos. Y para ello es necesario, obviamente, analizar el diseño normativo y, pues, las correcciones que podría tener el sistema. ¿Qué nos exige en el caso ecuatoriano? El contenido normativo. Tres cosas muy fundamentales. Los requisitos son varios, son aproximadamente entre 5 o 6. El primero de ellos, pues, le exige al perito identificar y acreditarse, es decir, establecer sus nombres, su identificación, en qué área se encuentra acreditada. Luego, tenemos algo que lo denomino como contenido sustantivo, donde el perito debe determinar el objeto de su análisis y también determinar la técnica o el método que ha utilizado para llegar a sus conclusiones, y finalmente un tercer punto que se refiere a las conclusiones y a los argumentos. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros hoy en día con el sistema, con el reglamento del sistema pericial integral de la función judicial? Pues, lastimosamente, en cuanto a su contenido sustantivo, si bien es cierto, esto es un requisito mínimo, pero es excesivamente general. porque no establece cuál es el tipo o la exigencia, al menos normativa o reglamentaria, de que el perito exprese cuál es el tipo de razonamiento que ha utilizado para elaborar su informe, ni tampoco establece qué tipo de inferencias ha realizado para llegar a su conclusión, ni la tasa de errores. De hecho, el mismo reglamento establece que las conclusiones deben ser únicas, precisas y claras. ¿Qué vemos de mal en esto de único, preciso y claro? Pues hay que tener en consideración de que al menos en ciencia pues se parte de una premisa. La premisa es que sus conclusiones generalmente no son ni únicas, ni claras, ni precisas. Por lo tanto, nunca es posible llegar a tener certeza sobre sus resultados. Siempre, todas las teorías, al menos en ciencia, están continuamente siendo refutadas. Los resultados, evidentemente, son de tipo probabilístico y, por lo tanto, es normal, como lo dice Carmen Vázquez, de que existan desacuerdos. De hecho, los desacuerdos, a diferencia de lo que exige el reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial del Ecuador, son deseables. El problema también en que sean conclusiones únicas, claras y precisas es que exige que los informes se traduzcan en una conclusión binaria, o es o no es, pero no que algo es probable o menos probable. El artículo 39 del reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial nos establece cuáles son los requisitos del contenido. Nos habla de los antecedentes, las consideraciones técnicas, las conclusiones y la inclusión de todos los respaldos que hayan servido para poder pues, explicar los criterios técnicos. Y el Consejo de la Judicatura, que es el órgano administrativo, se ha dado la modestia de remitirles un formulario para que llenen o rellenen este tipo de formulario. El problema es que este formulario pues no está adecuadamente estructurado y permite precisamente de que se cole entre todo ello pues la arbitrariedad eventualmente de los peritos. En síntesis, el problema normativo que podemos encontrar acá es que hay un predominio formal a través de los formatos que exige el Consejo de la Judicatura, que precisan mucho más la acreditación de los peritos más que por la calidad del razonamiento pericial. Por lo tanto, no permiten, al menos normativamente, auditar la fiabilidad del dictamen. Luego, la metodología es genérica y, como lo acabo de explicar, existe una tensión entre pues, los resultados únicos, claros y precisos con lo que realmente se obtiene generalmente en ciencia. En síntesis, esto puede generar ciertos riesgos, como que un informe podría aparentar ser correcto por cumplir los requisitos legales, pero en su esencia no permite a los jueces auscultar si es que la información que está siendo trasladada por parte del perito es o no correcta. Pero claro, este trabajo no se queda únicamente en la teoría. Hay que contrastar con algunas críticas que las vamos a hacer respecto de los datos que hemos encontrado. Pero antes de ello, pues en función de lo que he encontrado en las reglas normativas, pues en el trabajo he determinado que los informes periciales para proveer de mayor información a los juzgadores o decisores deberían reunir ciertos requisitos. El primero de ellos es establecer adecuadamente el objeto. Tanto material que se refiere a la evidencia concreta que se ha obtenido, formal, como el tipo de análisis que se ha realizado respecto de la evidencia, y obviamente tiene que partir de una pregunta que debería ser neutral para evitar cualquier tipo de sesgos. Luego, los antecedentes deben regirse a la información empírica que está disponible. También deben agregar la información contextual relevante que ha utilizado el perito para realizar su informe y debe también informar de cuestiones que potencialmente le podrían sesgar en el mismo. Adicionalmente, en cuanto a los datos empíricos, el perito debería determinar qué datos fueron recogidos, cómo fueron obtenidos y qué observaciones relevantes ha realizado respecto de cada uno de ellos. Como los datos no hablan por sí solos, como lo dice Clarisa Vélez, pues El perito tiene que formular proposiciones y cómo estos datos sustentan a cada una de estas proposiciones. A partir de eso, el perito debería realizar generalizaciones teóricas, es decir, describir las teorías, el método, la técnica utilizada o las reglas o patrones que ha seguido para poder, pues, establecer su informe. Luego, determinar el fundamento de su generalización, es decir, establecer si es que el método técnica está aceptado ampliamente, si es que ha sido discutido y si es que existe algún tipo de respaldo empírico. Y esas generalizaciones posteriormente tiene que aplicarlas al caso concreto. Y luego también explicar por qué las encaja en el caso concreto. Determinar adicionalmente qué tipo de inferencias ha utilizado, establecer el rango de error de las técnicas y dar sus conclusiones, que no es nada más y nada menos que establecer la cadena inferencial, el grado y el tipo de inferencias que ha utilizado para llegar a su conclusión. Obviamente todo esto, recordando de que es un informe hacia una persona que va a auscultar la forma en la que se ha realizado la cadena de inferencias, deberá realizarlo en un lenguaje claro y entendible. Por lo tanto, la cadena funciona de la siguiente manera: obtenemos los datos, luego de eso formulamos proposiciones, realizamos posteriormente generalizaciones, aplicamos aquello al caso, realizamos inferencias y damos las conclusiones. Todo ello con el respaldo que merece. Es decir, todo lo que se diga tiene que estar debidamente respaldado. Ahora, cuando uno se enferma, generalmente se va donde el médico y el médico, si es que es lo suficientemente bueno, podríamos decirlo así, pues le manda a uno a hacer un examen, ¿no? Eso es lo que nuestros órganos administrativos o judiciales deberían hacer respecto del funcionamiento de los tipos de pruebas. Es decir, determinar cómo realmente están sucediendo. El problema en el Ecuador es que tenemos cifras, sí tenemos cifras, pero lastimosamente es como si el médico le hubiese mandado a hacer pues algún otro tipo de examen que no sirve para determinar la enfermedad que usted está padeciendo. Así que en las cifras oficiales del Consejo de la Judicatura, nosotros tenemos a un aproximado de 8.631 peritos que han sido calificados hasta marzo del año 2026. De esos, los mismos peritos que han sido calificados en diferentes áreas, lo que suma una connotación respecto de la calificación por especialidades de un total de 13.852. De igual forma, el Consejo de la Judicatura nos ha indicado de que entre enero del año 2024 y marzo del año 2026 se han redactado aproximadamente 162.542 informes periciales y que de ellos el 84% obedece a designaciones por sorteo. Porque en el Ecuador tenemos algunos tipos de designaciones. La primera de ellas es por sorteo, también existe el perito de parte, es decir, el que propone la parte que tiene interés en un proceso y que tiene acceso al objeto materia del informe pericial, y pues existe la posibilidad de sugerir la designación de un perito. Todas estas estadísticas son las que se consiguen dentro de un proceso. Por lo tanto, este artículo tiene una limitación. La limitación es que pues no podemos observar de aquellos informes periciales que han sido presentados antes de iniciar un proceso o para la iniciación de un proceso conjuntamente con la demanda. ¿Cuál es la tendencia? Aproximadamente el 49% de los procesos judiciales los utiliza para peritos en liquidación de costas judiciales. Y solamente un 6% pues están en avalúo de inmuebles y la tasa se va reduciendo. Pero principalmente el meollo del asunto de los informes periciales se da en ejecución de las sentencias. Este es el cuadro que nos da el Consejo de la Judicatura. Todos son datos, datos, datos. Pero la pregunta es respecto de esos datos. ¿Nos da algún tipo de información? Y la respuesta es obviamente que no. No tenemos ninguna información de cómo realmente está funcionando la prueba pericial en el Ecuador. Tenemos información de casos donde se han sorteado peritos, cuántos informes se han presentado, pero eso no nos dice realmente qué mismo está pasando en el Ecuador. Y pues aquí, pues siguiendo a Mauricio Duche, pues podríamos tomar algunos caminos. primer camino es escuchar evidencia anecdótica, que obviamente la tengo, pero esto nos podría llevar a cierto tipo de sesgos en la recolección de los datos, por lo tanto he preferido no hacerlo de esta forma. La otra es acudir a registros de varias organizaciones, que obviamente los datos no van a ser muy relevantes para poder analizar la prueba pericial, y finalmente la revisión de decisiones judiciales durante un periodo. Y aquí he tomado los datos de la Corte Nacional de Justicia porque lastimosamente no hay datos sobre lo que se decide en prueba pericial en instancia, ni en primera ni en segunda instancia. Así que he tenido que tomar pues, los registros públicos que tiene la Corte Nacional de Justicia para saber cómo el máximo órgano de cierre legal del Ecuador está resolviendo respecto de prueba pericial. Y lo que he utilizado son dos filtros. El primer filtro es establecer las palabras prueba pericial y posteriormente un filtro que dice pericia, y he determinado un total de 344 casos. De ahí, el 74.7% de estos pues, presentan una discusión sustantiva en cuanto a cuestiones normativas legales sobre la prueba pericial, no en cuanto al contenido en sí mismo ni la información que transmite el perito, sino a la forma de designación, a si es que se pudo contradecir adecuadamente el informe pericial o no, etc. Y bueno, en materia civil encontramos 91 casos, 2 sin discusión, 89 que se refieren a una valoración incorrecta de la prueba pericial por ser fragmentaria o se ha realizado sin sana crítica, cuestiones normativas, identidad de bienes, por ejemplo, cuándo impugnar un informe pericial, y pues tenemos una larga data. En síntesis, para no cansarles mucho, ya sé que están cansados luego del almuerzo, pues en síntesis, en la Corte Nacional no se está valorando la prueba pericial de manera crítica. Lo único que se está es determinando si es que se han seguido reglas para que la prueba pericial sea agregada adecuadamente dentro de los procesos judiciales. Es decir, cuestiones que nada tienen que ver con el contenido, pero sí con las garantías reglamentarias o procedimentales de la prueba pericial. Pero finalmente quiero simplemente poner un caso que lo he encontrado dentro de los casos que he relatado. Y pues, si los profesores de Girona se preguntan si es que en el Ecuador son citados, bueno, sí son citados. El problema no es que sean citados. Jordi y Carmen son citados frecuentemente. El problema es si es que se comprendió adecuadamente el mensaje que están dando. Y bueno, esta es una sentencia emitida en la sala especializada penal, obviamente. Actualmente, quien fue ponente de este caso es el presidente de la Corte Nacional de Justicia y nos dice textualmente lo siguiente. No sé si Carmen en algún momento me puede explicar, porque yo hasta el momento no he podido determinar de dónde sacaron la cita ni qué es lo que quiere decir. Frente a aquello, lo único que existe, y esto lo dice Carmen Vázquez, de la Escuela de Girona, al momento de la valoración probatoria es que existen varios tipos de pericias. Una puede ser la pericia exacta, que o la primera pericia que pueda determinar o llegar a una determinada conclusión, y otra pericia que pueda tal vez llegar a otra determinada conclusión, que se conoce como pericia diferencial, lo que se presenta dentro de esta audiencia. Muy interesante, yo hasta ahora no sé qué quisieron decir, pero este es más o menos el tipo de análisis que encontramos en la sentencia. Seguramente Carmen en las preguntas me podrá decir, ¿sabes qué? Lo puedes encontrar en tal libro y trate de explicar alguna determinada cosa.
Que todavía no lo
pero bueno, ahí está el número del proceso y el nombre del juez. Gracias. He hablado ya sobre los contenidos del informe pericial, así que lo que debería incluir el dictamen es una delimitación del objeto pericial, los antecedentes y un control de sesgo contextual, los datos recogidos, el modo de obtención, las proposiciones, generalizaciones, el fundamento empírico, tipo de inferencias, el margen de error y las conclusiones. En síntesis, lastimosamente, si bien es cierto, en el Ecuador tenemos reglas que establecen cuál es el contenido mínimo de los informes periciales, pues estos tienen una apariencia de racionalidad, porque no nos permite saber qué mismo nos está diciendo el perito. ¿Y qué consecuencia tiene esto? La inversión de roles, porque lastimosamente en el Ecuador pues lo que se dice el perito o lo que diga el perito, pues puede ser finalmente lo que se decida. Dado que el juez no puede hacer una revisión de las inferencias que ha realizado el perito en lugar de convertirse en un auxiliar, pues se convierte en el juez mismo. Así que el juez hace una deferencia respecto de esto. Y esto nos lleva obviamente a una necesidad de una reforma. Se requiere revisar la regulación que existe, los fundamentos, inferencias y los errores también se deben establecer como algo que le permita al juez auscultar el contenido del informe pericial, pero no basta con esto. Es necesario también hacer un cambio cultural en el Ecuador, porque las reglas, si bien es cierto, son guías, pero las guías eventualmente también pueden ser desobedecidas o desacatadas, y finalmente la cultura jurídica puede imponerse por encima de esas reglas. Así que no basta con cambiar las reglas, sino también hace falta lineamientos para los jueces, y no solamente para los jueces, porque este es un trabajo entre varios, jueces y litigantes. Solo un informe pericial que explicite sus datos, las reglas, las inferencias, los errores e incluso las alternativas permitirán que una decisión judicial sea verdaderamente controlable y racional. Muchísimas gracias.